Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. ¡Están malditas sanguijuelas! ¿Cómo les va?
¿Qué cuenta? Chupasangres.
Chupasangres.
Audiencia.
Sanguijuelas. ¡Pulpos chupeteadores! ¿Cómo decían? Sí, rémoras. Es que, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que todos, de alguna manera, somos chupeteadores de algo, ¿no? Entonces el gobierno te chupetea a través de los impuestos. Hay que pagarle a ciertas personas para que hagan ciertas cosas, otras sanguijuelas. Luego, sí, por ejemplo, ¿cómo estás, sanguijuela nuevo? ¿Cómo te va?
Bien, gracias.
Pero tú eres un colaborador.
Chupa sangre.
O sea, se te paga un servicio, pero luego hay sanguijuelas que nomás te sacan lana, güey. De una manera o de otra para esto y para lo otro. Sanguijuelas asquerosas. Sales del agua cubierto en sanguijuelas.
Güey, relájate. Hay que dejar ir, güey. Cree en la teoría de la abundancia. Mientras más
creo en ella,
ir, más te llega.
¿Alguna vez me has visto?
Yo sigo esperando que me llegue.
¿Alguna vez me has visto borracho?
Sí.
¿Alguna vez?
Creo que alguna. Sí, tengo algún recuerdo por ahí.
Doy buenas propinas, por ejemplo. Luego debo de acordarme de no llevar tanto efectivo. El mundo para mí es como el table. No debo de llevar efectivo si voy a beber. Porque entonces al del coche...
Al del ballet parking.
No sé
toma
cuánto,
mil pesos
no sé
de propina.
No sé cuánto. Sí, es horrible.
Es el borracho más generoso que he conocido en mi vida, el señorito San Cristóbal. Pero bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a esta emisión de Corneta. Siguen las sorpresas en este mundial que ha sido maravilloso esta primera ya casi semana que lleva.
Oye,
el día de ayer se enfrentó la selección de Argentina en contra de la selección de Argelia.
Ajá.
Y debuta Lionel Messi. Si no lo saben, no sé dónde han estado metidos, pero debuta con
tres
un
goles,
hat-trick. Tres goles de Lionel. 3-1 le ganan a la selección de Argelia y demostrando su gran calidad. El día de hoy...
La verdad, hay que reconocerle a los argentinos que este partido de debut fue... O sea, fue realmente contundente. Es Argentina, no queda la menor
duda. Es Messi.
Es Messi, es una escuadra con tradición, es una escuadra con contundencia. Y ni modo, por gordo que nos caiga que los argentinos sean tan buenos en el fútbol, pues ni modo, hay que reconocérselos. O sea, dejaron muy en claro quiénes son y cómo juegan. Punto y se acabó. No así España, por ejemplo.
No, España contra Cabo Verde, gracias a las 7 salvadas de Bocinha, portero que ya es una sensación en el planeta, más de 10 millones de seguidores en Instagram.
Pero
48 horas.
Se los merece porque ayer platicábamos en el programa de La Delantera, que esperemos estén viendo y esperemos les esté gustando.
Y escuchando
que Bocinha, pues se ha ganado su lugar, no como Tim Payne. Que nomás tiene un güey ahí que
surgió sacó un boleto de lotería, Tim Payne, y lo hicieron famoso sin hacer nada.
Pero este señor Bocinha, la verdad es que sí, su historia es buenísima. Se echó unas atajadas espectaculares. O sea, detuvo a
la
España,
roja,
el güey.
Más ni menos.
Detuvo a España. Y ahorita Argentina, pues están muy contentos. Tengo varios amigos argentinos que es que no queremos espantar a nadie, pero es Argentina. Y
dices, pues sí, tiene toda la razón.
Mucha la mierda, pero bueno, ni modo.
Bueno, una de las selecciones que es favorita para ganar este mundial, la de Portugal, se enfrentó esta mañana a su símil de la República del Congo. El debut de Cristiano Ronaldo en este mundial y el resultado es sorprendente.
Pero ya acabó el partido.
Ya terminó el partido, empatan a un gol República del Congo y Portugal. Cristiano, pues realmente no hizo mucho.
Los congoleses, yo pensé que les iban a pasar por encima horriblemente y pues no. República del Congo con gol en el minuto ¿qué?
En el minuto 49, o sea, la última jugada del primer tiempo, empata República del Congo, lleva ganando 1-0 Portugal, y en el segundo tiempo aguantan estoicamente un partido que estuvo además...
¿Y cómo se canta eso? Con
parejo.
Gol. Ahí. No, sí,
cerraron con gol el primer...
Con gol, muy bien.
Y todo el mundo esperaba que Portugal terminara con goliza.
¿Y no fue así,
solo pudieron meterle un gol y empatan, dejando en claro, en este momento... Por lo menos en el debut del Mundial, la superioridad de Lionel Messi sobre Cristiano Ronaldo, que estuvo desdibujado, ¿no? O sea, no tuvo gran participación el día de hoy.
Pues no, y muchos esperaban que, bueno, que saltara.
Pero se sigue viendo muy bien, ¿eh?
Como saltó Messi, pero bueno, imagínate ahorita cómo está Cristiano, güey. O sea, Messi metió 3 goles, debuta en el Mundial y yo soy un pobre pedo. O sea, porque hay una rivalidad ahí, ¿no? Hay una rivalidad ahí.
Hay una rivalidad importante. Luego, podemos poner el audio ese en que le preguntan a Cristiano Ronaldo. Esto me pareció muy interesante porque un periodista, no sé de dónde, le hace una pregunta a Cristiano, un argentino precisamente, gracias. Luego, le pregunta a Cristiano, bueno, tú has sido rival de Messi en muchísimas ocasiones. Has jugado en contra de él en la cancha. ¿Qué tal sería un día jugar los dos juntos? Imagínate ese equipo que tuviera a Cristiano y a Messi.
Y a Messi.
Con la misma camiseta. Y bueno, vamos a escucharlo. Adelante, mi querido Nuevo.
¿Puedo hablar español? Muy bien. Gracias, Cristiano. Sergio Levinsky, Grupo Jornada de Argentina.
Argentina.
Argentina. Bueno, tú tienes tu esposa argentina. Y bueno, por supuesto, no podía faltar Lionel Messi en esto, pero para algo seguramente distinto.
No tiene sentido,
perdona,
vamos.
Perdona, porque va a ser para algo distinto a lo que habitualmente ocurre. La pregunta es justamente, hasta ahora siempre fue Cristiano contra Messi en el pasado, hasta reciente, pero nunca Cristiano y Messi, nunca han jugado juntos, ¿no? Entonces, ¿no crees que uno de tus desafíos es jugar con Messi en algún partido y ver qué se siente, qué pasa juntos? Gracias.
Bueno, boludo, nunca se sabe. Es broma. Tú sabes que yo tengo mucho cariño por Argentina. Es que mi mujer es argentina, así que, ¿cómo no se puede tener un cariño? Ya soy con mi mujer a 9 años, le amo, ¿sabes? Y tengo un cariño muy especial, y ha tenido invitaciones para jugar al Mundial de Clubes de Argentina, tú lo sabes, nunca se sabe, ¿sabes? El tiempo está ahí, ¿sabes? Ya tengo 40 años, pero yo digo, nunca puedo decir, esta agua no beberé, no sé si se dice en español o si entiendes, pero veo muy difícil, pero te puedo decir, me gusta mucho Argentina. Nunca fui a Argentina, pero quiero ir. Tengo mucho cariño por los argentinos. No, la verdad que no. No tengo
favorito. Ok. Dice que le gusta mucho Argentina, aunque nunca ha ido. Me extraña que nunca haya ido a Argentina.
Estando 9 años casado con una mujer argentina.
Qué raro que nunca haya ido a Argentina, ¿no? Me parece extraño, extrañísimo.
Y luego continúa diciendo que él respeta mucho a Messi, que tiene una muy buena relación. No, dice, no sé si Messi ya hable inglés ahora, pero antes yo le traducía cuando estábamos en eventos y estaban hablando en inglés, yo le decía que es lo que estaba pasando. Yo supongo que Messi, que ya lleva un rato viviendo en Miami, pues ya habrá aprendido algo de inglés.
O no, porque ¿qué necesidad tiene Messi de decir nada? Él puede decir en español y la gente se tiene... Es Messi, güey. La gente se tiene que adecuar a lo que habla él y se amuelan y se joroban. Pero a mí la verdad es que sí me gustaría ver un super equipo acá, mega maldito, con los mejores jugadores del mundo. Pues yo creo que todo el mundo ha fantaseado con ello, ¿no? Ver en la cancha, pero ¿contra quién jugarían? Es el problema.
¿Y con qué equipo?
Ya armas el equipo de los sueños. ¿Y con quién juegan, güey? O sea, ¿quién va a ser el...? Tendrías que armar 2 equipos de ensueño. Y entonces tendrías que volver a dividir a Cristiano y a Messi.
No
los podrías tener juntos, en el mismo.
Que lo fiche ahora a Cristiano la MLS y que se vaya a jugar con el Inter Miami.
No, pero todavía tiene carrera, ¿no? Porque allá nada más van a matar sus carreras. Van a robar a Miami, al Inter.
No, Messi lo ha hecho muy bien.
Está por eso, pero ya, pues, ¿qué es el Inter de Miami? ¿Qué, güey?
¿Qué pasó, güey? Por cierto, muchos gringos estaban sorprendidos de que no estaba Messi en su selección. Decían, ¿cómo? Pero si él juega en el Inter Miami, ¿por qué no está jugando para Estados Unidos? Pues porque es argentino. Caramba. Bueno, por cierto, algo de lo más polémico que ha sucedido en este Mundial es que el día de ayer, al minuto 31 del partido entre Argentina y Argelia, Messi comete una falta terrible. Le entra con los tacos en los gemelos a un jugador argelino.
Los gemelos están en la pierna, ¿eh? O sea, son los músculos de atrás de la pantorrilla.
La pantorrilla.
Ajá.
Y era de tarjeta roja.
Sí.
Se debió haber ido Messi al minuto 31 y se debería de perder el siguiente partido de Argentina.
Pero ahí está, a ver, pero es Messi. Sentito.
Y el árbitro le temblaron las patitas, no, pues le sacó ni la amarilla.
Pero a ver, o sea, eso está a discreción del árbitro y así lo dice el reglamento. O sea, el árbitro tiene discreción, lo cual quiere decir que puede tomar una decisión como la tomó. O sea, el árbitro tiene ese poder de decisión, él sopesa lo que sucede en la jugada, porque tú imagínate,
saco la roja, saco a Messi, wey, de este partido, no, y lo saco del siguiente.
Lo mata la FIFA.
Y medio planeta está viendo el Mundial para ver jugar a Messi.
No, y espérame, pero la FIFA no es justo. Tiene que ganar dinero. No es bueno, no será justo, pero es real. Nada es justo en esta vida.
Más.
Nada es justo en esta vida. No es justo que yo tenga tantas sanguijuelas, por ejemplo. Y nada es justo en esta vida, güey. A ver, aquí el asunto es, el árbitro trabaja para FIFA, ¿no? Tú imagínate que le dices a Infantino, ¿sabes qué? Saqué a Messi de este partido y lo saco del siguiente y no va a jugar. Y pierde Argentina. ¿Cuánto dinero pierde la FIFA? Vamos a hablar en plata. O sea, realmente es una decisión que al árbitro entiendo por qué. Y también por el peso de la fanaticada.
Pero no
y de
es justo.
Lo que la gente quiere. Pues no será justo. No es justo que tengamos un gobierno pitero como el que tenemos. No es justo un montón de cosas.
A ver,
pero
¿qué
aquí
nos dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece?
Sí, la verdad, muchos votaron por esta transformación y ya saben, con su pan se lo coman. Pero bueno, regresando al fútbol, ahí sí, ni modo, güey. O sea, ni modo. El último juez, la última autoridad. Pues sí,
la autoridad en la cancha es el árbitro.
Se jodió.
Le temblaron las patitas. Pero bueno, rápidamente, ¿cuál será el top ten el día de hoy aquí en La Corneta? Se va a llamar Pretextos de Infieles.
¡Ay, pretextos!
¡Tome nota!
De infieles. Y vayan apuntando los suyos y manden también los que ustedes tengan, @lacornetafm. Pretextos de infieles. ¡Ay, mi amor, por favor! O sea, tú también te lo hubieras dado.
¿Qué?
¿O no?
Bueno, mi amor, es que estaba practicando para ser mejor amante contigo.
¿Y esos rasguños? Me los hizo el gato del 2B.
Vaya, es infidelidad gay y todo.
¿A poco la infidelidad tiene? O sea, tiene que ser heterosexual.
Tiene orientación, no, hombre, infidelidad no, es infidelidad. O sea, no. Si tú le pintas el cuerno a la doctora con el burro Van Rankin, igual es infidelidad.
¿Por qué? Si tú le pintas el cuerno a Sofía con. ¿Por qué meter a nuestras esposas en esto, güey?
Bueno, muy mal. Si no, ¿a quién le pintarías el cuerno? Me lo puedes pintar a mí, yéndote
a
con el burro Van Rankin.
Sí, te lo he pintado varias veces. Y tú también a mí.
Así es, yo también lo he hecho.
Lo hice durante años con otras, otros compañeros de programa y. Y pues no me supo igual, ¿eh?
Todavía me duele, ¿eh? Todavía.
Sí, sí, sí.
Y todavía
no me supo igual.
Duele.
Pero bueno.
Bueno, vamos rápidamente a lo más asqueroso que hay en la vida, que es la política. Y esta declaración me parece funesta, tristísima, lamentable, deplorable. Es un güey que se llama Gilberto Lozano, creador de un movimiento llamado Frena, que era precisamente una idea, frenar a López Obrador. Nunca lo logró.
Hubiera estado bien para las estupideces que hizo el güey, pero bueno.
No, pues este señor a mí la verdad me cae fatal.
A mí también.
Y ahora que escuchen esta declaración, yo creo que a ustedes también les va a caer mal.
Estos güeyes, como este hombre de Frena y demás, le dieron mucho más de lo que le pudieron haber quitado a ese viejo necio y pedorro. Buena parte de la culpa de que la oposición no haya entendido hasta muy, muy, muy tarde, yo dije hasta el final del sexenio, que no estaba funcionando. No, ya ahí vamos. Ahí va un poquito. Mira, ¿sabes lo que sucede? Que ahí vamos ya.
En un mundo color de rosa.
Ahí vamos ya señalando a estos hijos de la tiznada, narcogobernadores, narcopolíticos, gente
bueno,
involucrada con el crimen.
La oposición
por eso,
aquí en México no entiende.
Pero ahí,
sin
va,
entender
ahí
nada.
Vamos también en México nada, como sociedad nada. Señalando a estos cabrones por lo que son. Pero bueno, escuchen a este imbécil.
Entonces tú afirmas que Claudia Sheinbaum tiene un hijo de López Obrador. ¿Llegaste a decir que Claudia Sheinbaum tenía un hijo con el hijo de López Obrador?
O con el mismo López Obrador, ¿es correcto?
¿De dónde sacaste eso? ¿Lo inventaste?
Eso en Radio Pasillo, ahí en Palacio Nacional, todo el tiempo que yo estuve conociendo, porque yo tenía enfrente aquí a López Obrador y acá tenía a Sheinbaum cuando estuve en el Zócalo. Entonces, pues, realmente me metí hasta el fondo y había una deferencia evidentemente tremenda de López hacia Sheinbaum. Y entonces las lenguas internas del propio gobierno, sobre todo de la Ciudad de México, me hacían ver que era un secreto a voces, de que esa relación era más profunda que simplemente una amistad o compañerismo de lucha, que había una situación en la que definitivamente, si se checaba el DNA... Estaba
a ver, ya callen este güey, por favor.
¿Qué tal
¿sabes
este
qué?
Tipo?
Me parece barato, chafa.
Machista.
Además, no tiene nada que ver. O sea, si vas a hacer una crítica, pues que sea de política, que sea de posturas, que sea de programa, yo qué sé. Pero una crítica de una cuestión personal, que además de todo, este güey se está sacando de la manga, que él dice que intuye y que oyó por ahí, me parece... Es como escuchar, no sé, a Pati Chapoy en un programa de chisme. Es el mismo tipo de estupidez, güey. Es lo mismo, un chisme barato. Y además, Si así fuera, si así fuera, ¿qué?
¿Cuál es la relevancia?
O sea, si ¿cuál es la relevancia política?
Pero esto es hasta este momento una fantasía de este tipo.
Mira, yo creo que esto es una jalada de los pelos absoluta, pero me parece de increíble mal gusto. Y te digo, este tipo de pendejos, perdóname que me refiera yo así a ti, como sea que te llames, que ya no me acuerdo.
Gilberto Lozano.
Gilberto Lozano, tu clase de soperútanos, lo único que hace es ayudar en todo caso a lo que dices que quieres
exacto.
Frenar. Eres muy, eres muy tonto, eres muy bruto, eres muy tonto, eres muy grosero además, eres muy infantil.
¿Y quién te va a tomar en serio con esta estupidez de declaración?
Ya me acordé, mi momento favorito de este brother es un día que estaba en una sala haciendo un video y se le rompió la silla y se puso un madrazo, güey. O sea, y eso es, yo no creo en las cuestiones del universo y demás, pero eso es lo que te mereces, güey.
Eso fue precioso.
Porque esto que acabo de oír es lamentablemente asqueroso y barato.
Estaba atacando a López Obrador y se sienta en una silla, se rompe la silla y se le cae un cuadro de la Virgen en la cabeza.
Ey, mira, a mí López Obrador me parece un tipo deleznable, me parece que ha sido uno de los peores, si no el peor presidente que hemos tenido, me parece que ha sido un necio, me parece que además de todo ha provocado alianzas con cuestiones que no tienen nada de bueno en este país, pero este tipo de crítica no sirve de nada, de nada.
Bueno, vamos rápidamente hasta los Alpes franceses, hasta la ciudad de Evian, en donde se encuentra en estos momentos reunido el G6 o el G7, no sé cuál. Están ahí los presidentes de Reino Unido, el primer ministro del Reino Unido, el presidente alemán, el presidente Macron de Francia.
Sí, Alemania.
Y llega muy campante, primero Donald Trump, y lo primero que les dice es... Hi, I'm the boss. Hola,
y se ríen de
yo
él.
Soy el jefe.
Y se ríen de él sonoramente todos. O sea, ya lo tiran.
Él se ríe. Es
lo
un chiste,
tiran a Lucas. Es un chiste muy estúpido, por cierto. Y luego...
No, güey, sí es el jefe.
Y luego a la mitad de un discurso se tira un pedo que se oye por todos lados, güey. Porque el señor se hace popó en su pañal, güey.
Pero se aventó una declaración, fuerte en contra de nuestro país y de nuestro gobierno.
Sí.
A ver si tú la...
De nuestro país, no de nuestro gobierno.
No, en general también habla
del
país.
En este caso, habla del gobierno y habla de cómo el gobierno está cooptado por el narcotráfico. Adelante.
Adelante, vamos a escuchar a Trump.
Monstruo anaranjado.
Lo escuchamos primero en inglés y luego les hacemos la traducción. Bien.
But drugs are down by water 97%.
Bueno, las drogas han bajado por agua 97%.
And over 60% are down, and now we're going to go and focus on the land. They come through Mexico.
Tierra,
Mexico
has lost y entran control por México. Of their country. México ha perdido control de su
the
país.
Cartels run Mexico.
Los carteles manejan México.
And it's sad. And the
es
president
triste.
Is a very good woman.
La presidenta es una gran mujer, muy buena, pero es una mujer muy asustada.
Drug cartels are totally running Mexico.
Los carteles de las drogas están totalmente gobernando México.
Fíjate que me parece grave que este tipo que a mí tampoco me cae nada bien, es el presidente de los Estados Unidos. Mira, Donald Trump no hay manera de que te caiga
bien. De gobernantes del mundo, ¿quién dices?
Macron, por ejemplo, no me cae mal, me parece que es un tipo bastante mesurado. No
pues vale salir, vale
voy a estar en Francia próximamente y voy a ver.
Como del 10%.
Bueno, pero a ver, dejando de esto y hablando de Donald Trump y de lo que acaba de decir, me parece que tiene mucha razón, porque la presidenta Sheinbaum insiste en ponerse el saco de la defensa de los rochamoyas de este país. ¿Dónde está, por cierto, ese güey? O sea, no aparece, está desaparecido, no sabemos si ya se fugó del país o qué. Pero el gobierno insiste en proteger, en decir que no es cierto, en desestimar, en decir que es una oficinita en Nueva York. Claudia Sheinbaum, yo siento que está cometiendo un grave error.
¿Cuál?
Pues estar defendiendo a este tipo de personajes en vez de decir, ok, vamos a investigar. Porque ya salió, no sé, que ya lo investigó Harfuch, no encontré nada. Ay, ¿de veras nada? Entonces, ¿por qué no aparece? ¿Por qué está desaparecido? ¿Por qué se borró del mapa a sí mismo Rochamoya? Y pues la verdad, siento yo que Claudia Sheinbaum tiene un paquete muy difícil porque las complicidades de Morena con el narco pues han salido a la luz. Y entonces estar defendiendo a estos personajes la deja mal parada. Y por eso es que Donald Trump tiene la oportunidad de decir lo que acaba de decir. Yo no sé y no creo que nuestra presidenta esté asustada. Lo que sí sé y sí veo es que nuestra presidenta está participando en la protección de personajes que habría que investigar. Y me parece lamentable, ¿eh? Lamentable.
Bueno, por otro lado, el día de ayer, allá me parece que en Tabasco, la prima de Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas, gracias, nuevo, la prima de Andrés Manuel López Obrador, Manuela Obrador, se aventó unas declaraciones durísimas.
Ay, durísimas.
En contra de Donald Trump.
¿Quién es esta señora y qué más da lo que diga en contra de Donald Trump? O sea, de veras.
Bueno, pero las declaraciones son fuertes.
Nada más porque es la prima del López Obrador. A mí la prima del López Obrador me viene, pero guanguísima. Vamos a escucharla.
No, pero a relaciones exteriores, decir, espérate, estamos negociando el tratado de libre comercio. Estamos
es irrelevante.
La prima del expresidente
es
de México.
Es irrelevante la prima del presidente.
No es irrelevante que Claudia Sheinbaum se refirió ya a ello en la mañana. Y están pensando incluso dentro de Morena en sancionarla. Así pues mira, de irrelevante es.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que este culto a la personalidad de López Obrador, ya lo que diga la prima de López Obrador de verdad nos debería de valer madres. Pero adelante, señora, eche sus cacayacas.
Muy, muy emocionante para mí hoy estar en Palenque. Hoy estar con todos ustedes que se dieron un tiempo, que vienen a escuchar porque queremos organizarnos para poder defender nuestra soberanía. Ante, sí, lo acaba de decir, ante el tirano misógino que tenemos de Estados Unidos, que además quiere nuestro país. Pero es muy burdo, es un tipo asqueroso.
No sabe ni hablar.
Si se quiere robar, no tiene interés en venir a ayudar a México. No, él quiere los recursos naturales de México. Lo sabemos.
Gracias.
Lo sabemos. ¿Qué? ¿Usted qué sabe de nada? Ya, cállese. ¿Usted qué sabe de nada? No puede ni hablar español
un
bien.
Un tipo asqueroso, misógino. Le tiró pero con todo Manuel Obrador Narváez.
Le cuesta un trabajo a la señora esta hablar español. No encuentra los adjetivos porque se ve que no lee ni el directorio telefónico. Y lo único que está haciendo es regurgitando, vomitando el mismo discurso de su primo, Andrés Manuel López Obrador. Nada más que aquel, bueno, pues algo de idea tenía, ¿no? Esta persona a mí me parece realmente ridícula. Y lo
pues
que
el día de hoy
también.
La presidenta de México en la mañanera se refirió a ella y dijo que sus declaraciones no representan el sentir del gobierno de México.
Le temblaron las piernitas a la presidenta, o sea, pues no hay que andar diciendo
así lo dijo
cosas,
Claudia Sheinbaum.
A ver.
No sé si usted coincide con estas apreciaciones.
No, pues no. Ayer me informó la secretaria de Bienestar, le pedí que hablara con ella y ve realmente si hubo alguna falta administrativa en el trabajo que ella realiza, pero no es correcto, pues, y obviamente pues no representa el sentir del gobierno de México. Que
o sea, le mandó a decir que se calle. La presidenta le dijo, a ver, ya hablamos con ella para que se calle.
Sí, y le mandó decir a los vecinos del norte, no estamos de acuerdo con ella,
pues sí.
La vamos a sancionar, incluso no, es que está muy mal. Mira, meten un brete a las relaciones exteriores de México en la negociación del T-MEC.
¿Y tú no crees que cada vez que se le ocurra al presidente, incluso al expresidente López Obrador, al viejo ventoso, asomar la cabeza, salir de su madriguera y decir cosas, también le complica el panorama a la presidenta? El presidente López Obrador, expresidente López Obrador, el viejillo meteórico, debería de guardar silencio. Ya es momento, ya se acabó. Se acabó su presidencia. Si quiere, Claudia Sheinbaum, todavía seguir permitiéndole cierta manga de gobierno a ese señor, pues que lo hagan en privado, porque cada vez que abren la boca los López Obrador, los familiares y él mismo, pues le complican el panorama a la presidenta. La presidenta es Claudia Sheinbaum. La que tiene que tomar las decisiones, tiene que decir las cosas, es Claudia Sheinbaum. Ustedes ya cállense. Ya.
Ok. Sí,
suficiente.
Es la primera vez que estamos de acuerdo contigo. O sea, es una necedad complicar en un momento tan tenso hacer estas declaraciones tan absurdas, estúpidas. No digo yo que en algunos de los puntos que toca quizá tenga razón.
Pero es una estupidez. ¿Y ella qué tiene que estar diciendo? ¿Quién es? De entrada, ¿quién es? Aparte de ser una consanguínea del consanganete.
Del expresidente López Obrador.
Wey.
¿Por qué te cuesta tanto trabajo decirlo correctamente?
Porque me da un coraje el daño que le ha hecho a este país y que le sigue haciendo, de verdad. Me da muchísimo coraje el daño que sigue haciendo ese güey, su prole y todo lo que dejó después de su gobierno.
Pero bueno, más allá de estas politiquerías, vámonos a lo realmente relevante. ¿Dónde va a estar Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante el partido de mañana, en punto de las 7 de la noche, México contra Corea, segundo encuentro de la fase de grupos para nuestro país y para Corea? ¿Dónde lo va a ver, presidenta? Cuéntenos, por favor.
Es a las 7, ¿no? ¿O qué hora es? ¿A las 7 o a las 8? Sí, pues vamos a ver cómo está el trabajo aquí. A lo mejor lo veo aquí mismo. A lo mejor jalo a mi esposo para que lo vea. Y ya el que, a lo mejor el siguiente partido, es el 24, ¿no? Uh-huh. Es el día de mi cumpleaños, el partido de la selección.
Ay, no me diga. ¿Es su cumpleaños?
Entonces, a lo
de mañana
mejor
noche.
Ahí sí,
celebra.
También es en la noche.
Ah, pues vamos a tener que prepararle un regalo aquí, presidenta.
No, pues ojalá la selección le regale un triunfo contra Chequia. Eso sería el mejor regalo para Claudio Sheinbaum en su cumpleaños.
¿Sabes qué? Le voy a hacer un pastel a López Obrador para celebrar el cumpleaños de Claudio Sheinbaum. Le voy a mandar un pastel hecho por mí con una vela al centro para que le sople al expresidente.
Con muchísimo cariño. Nuevo, tiene la declaración en la que dice Claudio Sheinbaum que estaba platicando con su esposo de quién es mejor, si este... Adelante.
Está buena. Estaban discutiendo quién era el mejor futbolista.
Ayer tenía, ayer tenía yo una discusión con mi esposo de que quién ha sido el jugador más, el mejor jugador del mundo. Y él sostiene que es Pelé, ¿no? Y yo le decía, bueno, sí, pero Pelé jugó en otra época. Con hoy la presión física es distinta. Entonces ya saben, entre Messi y Pelé la discusión de los dos grandes jugadores, grandísimos jugadores. Pero hoy es una preparación física muy distinta a la de hace mucho tiempo.
Y tiene toda la razón, pero se les pasó por ahí por alto totalmente Diego Armando Maradona y Cristiano Ronaldo. O sea, simple y sencillamente no los consideraron, nada más entre Messi y Pelé.
¿Tú crees que realmente haya habido dicha discusión y plática? O sea, no tiene muchas cosas que hacer la presidenta como para estarse echando un cafecito con su esposo. ¿Y quién crees que sea el mejor?
Ah, pero en la noche, en lo que se está que estén cremando y poniéndose, que se ponga cada quien antes de dormir. La rutina nocturna, ¿no? ¿No platicas tú ahí con la doctora cuando están preparando para ir a dormir? Todo mundo lo hace, una mascarilla, lavándote los dientes.
Ah, vamos a otra cosa.
Tiene que esté platicando con su esposo, ni modo que esté todo el tiempo trabajando, es un ser humano, tiene que tener también vida personal, vida familiar.
Sí, sí.
Y otras vidas que no voy a mencionar, pero que las debe de tener, ¿no?
Bueno, ya. ¿Qué? Dejemos en paz a la presidenta.
¿Por qué tu sorna?
Es la vida privada, es la vida privada de la presidenta. Si se encrema o no se encrema, o se quitan los chinos y se saca las pestañas, y, ¿no?
Pues no sé qué haga, pero todos tenemos una rutina antes de dormir, ¿no? Y sí, platicamos con nuestras parejas en la noche antes de...
Yo ahorita que estoy aquí solo, pues nomás quietita y a dormir, güey. Esa es mi rutina.
Muy bien, eso es muy, muy sano. Se inundó el metro, damas y caballeros, aquí en la ciudad.
No se inundó, no es cierto.
¿Cómo que no se inundó? ¿De qué hablas?
No se inundó.
¿A qué te refieres?
El señor Rubalcaba.
Adrián Rubalcaba, el director del metro de la Ciudad de México.
Ya dijo que no se inundó. Ok, tenemos una declaración nueva de esto. No tenemos audio. Bueno, él dijo... Dijo que en realidad lo que pasó fue que ingresó agua del exterior. Estos cabrones no tienen madre, güey, de veras. Que ingresó agua del exterior.
Qué belleza. Qué bonito, ¿no? Manipular la realidad simple y sencillamente con palabras.
Pero no la manipulan, ¿no? Nada más quedan como lo que son, unos simuladores, güey. O sea, a ver, ¿cuántos? El metro... Cuando se inauguró en los 60s, a finales de los 60s, creo yo, 68, 69, no me acuerdo, porque yo nací en 69, pero era uno de los metros más modernos y más eficientes. La señalética del moderno fue una cuestión que fue admirada alrededor del mundo. O sea, realmente era un sistema bien pensado, bien ejecutado, que además de todo estaba planeado para hacerse más grande y más complejo todavía. Pero se fue dejando atrás y desde que administra Morena la ciudad del metro ha tenido muchísimos problemas. No quiero yo mencionar el problema, pero lo voy a hacer, que hubo cuando pues Claudia Sheinbaum era la responsable de esta ciudad y pues que sucedió una tragedia espantosa. Y han sucedido varias. Y el metro es un servicio que para el pueblo que tanto dicen defender es crucial. La gente que tiene que ir a trabajar debería de poder depender del metro. Pero espérame, lo divertido es que son muy güeyes. Lo divertido es que son muy güeyes y además son muy cínicos. O sea, lo realmente divertido, no sé si es divertido o es reírnos ya de la tragedia de gobierno que tenemos, es que este güey diga que ingresó agua del exterior.
Que no es una inundación, ingresó agua del exterior.
No, güey, se inundó, no jodas, de veras.
Es como cuando hubo cancelaciones en los hoteles aquí en la Ciudad de México. Porque no se vendieron suficientes boletos del mundial, no vinieron suficientes extranjeros a verlo aquí. Y no se cancelaron. Se liberaron algunas habitaciones. No se cancelaron reservaciones.
Qué bonito, güey. Qué bonito. Pues, acuérdense que estos güeyes de la 4T nunca tienen la culpa de nada. Siempre es culpa de alguien más, es un complot, ellos tienen otros datos.
Fíjate que no siempre. Y estoy viendo un cambio interesante en el vocero de la Cámara de Diputados, el vocero Votos, Arturo Ávila.
Ajá.
Que habló sobre Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, y empiezo a notar un cambio en el discurso. A ver si ustedes lo notan también. Adelante, Cerovotos.
Hablemos de Rocha. Yo es culpable que pague. Quien sea, nosotros no protegemos a nadie. Hay señalamientos graves, gravísimos. Tú dices, pues, ¿qué te cuesta darme pruebas para que mi fiscalía haga lo necesario? La gente y el pueblo de México...
A los 60 días se entregaban las pruebas. Faltó
oye, pero,
un tiempo.
¿Sabes qué? Mira, hay dos cosas muy curiosas aquí. Uno, pues ya no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Ya es indefendible el asunto de que Rocha Moya no aparece... Y pues nadie sabe dónde está y las autoridades mexicanas...
No, el gobierno sabe dónde está, perfectamente.
No, claro, por supuesto, pero diciendo públicamente que no saben dónde está.
Bien cuidadito para que no vaya y se entregue.
Para que no hable.
Para que no le vaya a pasar nada.
Para que no hable. En realidad la preocupación es que no vaya y hable, que no se lo lleven a Estados Unidos y tenga que cantar, porque ya se fueron varios y están metiendo en grandes problemas a la 4T. Y luego cuando dice Cerovotitos, habilita, que lo investigue México, pues... ¿Por qué tienen que esperar que lleguen pruebas del extranjero? Busquen ustedes también las suyas, sí, porque hay mucha evidencia. Entonces, si quieren investigar, pueden empezar a investigar ahorita. Esto que está diciendo Cerovotos Ávila es una mamarrachada. ¿Qué les cuestan las pruebas? Como si ustedes no las tuvieran, güey. De veras. O sea, ahora resulta que no podemos tener una investigación en México porque no nos dan pruebas desde otro país. A ver, una cosa es que no quieran atender la petición de extradición de los Estados Unidos y otra cosa es que no quieran investigar a sus correligionarios, a las personas de su partido. No se hagan güeyes, Ávila, por favor.
Bueno, le presentaron tres propuestas para mejorar el país al expresidente Vicente Fox y este sí tiene audio, ¿verdad, no? Y así fue como respondió el expresichente.
Presidente, preparé una lista de top 3 cosas que haría si yo fuera presidente.
¿Si tú fueras?
Sí, sí.
No admiten güeros ahí, cabrón.
Sí, no. No ha habido pero ningún. Tengo que ser el primero.
A ver, vamos a pararnos aquí tantito. Ahí están las cosas que le caen gordas a la gente, güey. No admiten güeros ahí. O sea, seguimos con las divisiones.
Presidente. Error en la primera línea de lo que
Estupideces, pero bueno, nunca fuiste el cajón más afilado, digo, el cuchillo más afilado del cajón, mi Chente. Pero bueno, a ver, vámonos, síguele.
Un tren México-Acapulco con un bar de lujo y primera clase. Retomar el aeropuerto de Texcoco.
Me encanta.
Y volverle a poner tazos a las papas.
Hijo, lo pones muy tentador. El tren con bar y eso, pues no.
Porque el México-Acapulco no es posible.
Sin destruir
no,
a la...
Yo no le pondría bar, porque eso lo echa a perder.
Ah, no, no.
Fuera ir a Acapulco así en 2 horas sería maravilloso.
Ah, o sea, esa sí está buena, esa propuesta.
Sí,
más hay que entonces, cruzar una sierrita.
Pero compite con la del aeropuerto. Maestro, ese aeropuerto también iba a ser... una joya. O sea,
tengo 2 ganadas en
eso. Eliminamos programa.
Eso sí, el aeropuerto sí hubiera funcionado. Muy, muy bien. De hecho,
¿y los tazos tú?
Los tazos es una idiotez. Idiotez fue cancelar ese aeropuerto. Sin duda fue una de las grandes idioteces
ya llevamos
de López Obrador.
5,600 programas en los cuales el Estaca menciona el aeropuerto
bueno,
de Texcoco.
¿Estás de acuerdo o no? ¿Estás de acuerdo o no que estaríamos mejor con ese aeropuerto? No me digas que no.
A mí me gusta vivir en el presente, no en el pasado. A yo ver, miro para adelante.
Trata de no evadir la pregunta.
No la estoy evadiendo.
No evadir la pregunta.
La estoy
¿no crees
abordando
que
por los cuernos.
¿No crees
el
que funcionaría
es,
muy bien ese aeropuerto?
Ya fue.
Por eso. Pero sí o no,
no
estaríamos
en el
mejor.
Pasado. Yo miro hacia
¿estaríamos
adelante.
Mejor con el aeropuerto o no?
Tú sigue pensando hacia atrás.
¿Estaríamos
sigue
mejor con
el
aeropuerto o no?
Ni tú lo sabes, no lo sabe nadie. Ajá. El hecho es que ya no está. Se canceló hace más de 8 años.
Eduardo lo que está haciendo magistralmente es un símil de lo que hacen los morenistas, hacerse pendejos. Él bien sabe que estaríamos mejor con el aeropuerto, pero no lo va a decir, porque este programa se trata de ejemplificar la política.
¿No estaríamos
mexicana
mejor sin el tratado McLean Ocampo? Sí, por supuesto, pero es igual de estúpido para mí seguir neceando con algo que
ya quedó en el
pasado.
¿Tú no crees que sería más competitivo en turismo, como un hub internacional, el aeropuerto que estaba planeado que la mierda que tenemos ahora?
¿No fue un error garrafal de Plutarco Elías Calles, la guerra cristera? No estaríamos mejor sin ella. Tenemos que seguir hablando 100 años después del error de Plutarco Elías Calles.
Bueno, como pueden ver, Eduardo no quiere contestar y no va a contestar.
No,
y el bien
ya
sabe,
te contesté.
Y el bien sabe que funciona
todo mejor
con ese
aeropuerto.
Tenemos lo que
tenemos y
hay
que mirar para adelante.
Sí, tenemos lo que tenemos, que es lo que nos dejó el viejo pedorro, que nos dejó una mierda de sistema aeroportuario, porque pues él quería hacer sus negocios con el ejército, con
no
la base de
mejor
Santo, Santa
si,
Lucía.
Si Mejía y Iramón
también,
no hubieran traído a Maximiliano como
y también
como
quería
de
cobrar venganza sobre aquellos políticos mexicanos que evidentemente sí tenían negocios listos para echar a andar a los alrededores del aeropuerto. Pero eso fue un manazo político de López Obrador que nos jodió a todos.
¿Y si
entonces, Eduardo no lo va a decir, pero nos jodió.
Me lo pruebas.
Ahí está. Pruebas.
¿Qué dijo el viejo este peneque?
Y si tú opinas lo contrario, me lo pruebas.
Ok. Bueno, entonces ahí tiene, ¿no? Así sucede. Es la negación absoluta.
Pruébaselo. Bueno, no, okay. Es vivir en el presente y hacia adelante, no hacia atrás.
Bueno.
El top ten del día de hoy se va a llamar Pretextos de Infieles.
Pretextos de Infieles, mándelos suyos @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Pretextos de Infieles como, por ejemplo, mis besos están pegajosos porque uso lipstick ahora, Claudia. Acostúmbrate.
Pretextos de Infieles, de veras, me estás reclamando. Parece que no te importa mi felicidad, ¿eh? Parece que no quieres que sea feliz.
Gracias. Soy un humano. Soy un humano. Entiéndeme. Muy mal.
@ la corneta FM en X. Volvemos.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta. Bueno, guardemos las banderas de México, las banderas de su selección favorita y pongamos la bandera gay. La bandera gay.
Podemos poner la bandera gay, la bandera de México y la de Corea para mañana.
La bandera homosexual.
¿A los gays no les gusta el fútbol o qué?
Les gusta que se las metan, sí. O sea, la pelota, ¿no? A ver, ¿qué pasó, mi querido Eduardo Iniesta? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu espacio en la corneta.
¡Tocayazo!
Mis queridos chulos sin H, ya llegué y como estamos en el mes del orgullo gay, por supuesto que les entra la bandera completita del orgullo, también la bandera nacional y las de todas las naciones de la FIFA, todas completitas.
Con todo y hasta bandera.
¿Cómo te ha ido de mundial, mi querido Iniesta? ¿Qué dice? ¿Qué hay de interés para la comunidad gay en este mundial? Me imagino que sí, habrás...
Yo tengo amigas que les encanta el fútbol, que son lesbianas, ¿sí? Y tengo amigos gays que, bueno, incluso son exfutbolistas.
Que ven el fútbol nada más para ver los deliciosos y torneados cuerpos de los jugadores.
No, genuinamente les gusta el fútbol.
Bueno, pero también es bonito ver atletas de alto rendimiento, ¿o no, Iniesta?
Aquí se abren varios debates, entonces ya vamos a entrarle de lleno, porque si hay algo que me encanta de todos los mundiales, es que de manera espontánea surge de inmediato una competencia legítima entre homosexuales y heterosexuales para ver a quién le gustan más los hombres. ¿Y saben qué? Vamos perdiendo los gays. Los heterosexuales están demostrando, güey, ¿han escuchado cómo se dirige un heterosexual sobre su equipo o sobre su jugador favorito? ¿Es una escurridera de jugo de amor? Bueno, bárbara, ni siquiera nosotros. Vemos el mundial y decimos, ah, ese güey está guapo, está atractivo, está itudo, está nalgón, y ya. Pero ustedes se descosen de una manera como, vamos, como si estuvieran hablando de su padre, algo por el estilo.
¿Sabes qué, mi querido Iniesta? El otro día estábamos, creo que presentamos en este programa una nota acerca de cómo el fútbol le da la oportunidad a los hombres de mostrar sus sentimientos, de llorar, incluso cuando pierde tu equipo y lloras por una cuestión deportiva o cuando gana, como es Messi, socialmente aceptado. Que usualmente está muy mal visto que un hombre llore por X o Y razón, como que nos enseñaron a reprimir nuestros sentimientos, y en el fútbol no. Entonces a lo mejor tiene mucho sentido lo que dices. Hay una atracción homoerótica de todas las personas. No sé, yo he visto güeyes que traen tatuado a Messi o traen tatuado a Ronaldo. ¿Son titos, Pú?
Digamos que se prolongaron la sección gay de la corneta. O sea, son honorarios, pero se fueron al extremo. Ya. Porque no es que tengan una pasión homoerótica por ellos, pero esa pasión por su ídolo sí los hace tener esas conductas homoeróticas bastante interesantes. Creo que disfruto más los festejos heterosexuales que los mismos goles. Y miren que a mí me gusta pararlas.
Oye, y luego hay otra cosa. Dime. Hemos estado hablando con exfutbolistas profesionales, con Félix Fernández, por ejemplo, allá en la delantera.
Nos ha contado Félix,
y nos contó unas historias de homosexualidad terrible en las regaderas de los equipos. O sea, que si se andan arrimando.
Seguro les contó del labial.
No, el labial y esas cosas.
Nos lo contaron también, el que se queda dormido en el camión. Y...
Sí, ya con eso.
Pero para hacer eso, güey, o sea, yo digo que si tú posas tu hombría en el rostro de otro hombre, eres homosexual, güey. O sea,
que sea de
estás
chiste,
haciendo,
tienes ganas de poner tu pene en los labios de un compañero tuyo que está dormido.
No.
Miren, aquí la voy a hacer abogado del
otra
diablo.
Cosa que nos contó Félix, que me pareció terrible, güey. La primera vez que estaba ahí en los vestidores, creo que del Atlante, y se echó shampoo en la cabeza, cerró los ojos, y en eso otro de los jugadores, no nos dijo quién, llegó por detrás, también estaba en la regadera en pelotas, y le arrima todo entre las...
O sea, ¿qué es eso? Eso es homosexualidad, ¿no? Eso no es chiste.
Eso da envidia. Pero a ver, haciéndola de abogado del diablo, este grupo selecto de actividad homoerótica que se permite únicamente en el fútbol es como si estuvieran llevando el esgrima verbal del albur al extremo y a lo físico. El albur es lo que ellos están haciendo físicamente. Y ellos, en ese como multiuniverso, que son los casilleros y las regaderas del fútbol.
Insisto, Iniesta, una cosa es un juego de palabras y otra cosa es arrimarle...
contacto físico.
Sí, o sea, eso... Perdóname, pero este asunto de homosexualidad rampante, digo, y está bien, amor es amor, pero no se hagan, güeyes, a ustedes lo que les gusta es la de hombre, güey. Ya.
A mí, en una ocasión, una cronista deportiva bastante destacada me contó una historia sobre dos jugadores de fútbol, que imitamos los equipos y los personajes, y que uno estaba justamente dormido y que vestidos, y empezó a darle sus lleguecitos al que estaba ahí tumbadito en la cama. Y otro jugador le dijo, oye, güey, no friegues, o sea, déjalo en paz, está dormido. Y el que estaba dormido contestó, oh, tú que te metes, déjalo en paz.
¿Ves?
Si hay consentimiento y son adultos y les gusta hacer el sexo homosexual, ahí no tengo ningún inconveniente.
Nada,
ningún problema.
Está bien. Pero, o sea, eso ya va más allá, güey.
Es decir, ay, soy heterosexual, se lo voy a poner en la boca. Pues no, pues eso no es heterosexual, la verdad. Eso, no.
Coincidimos en algo, por fin, en esta sección. Y continuando para hablar de fútbol y el mundial, por primera vez en todas estas justas deportivas, la FIFA sacude un poquito la caspa homofóbica y en el partido de mañana, que es entre Sudáfrica y República Checa, por primera vez en la vida, habrá diversidad sexual plenamente abierta en la cancha y es una de las árbitras, ¿se puede decir árbitras o árbitro?
Sí, bueno, árbitros,
una mujer árbitro.
Bien, femeninas, árbitro.
Uh-huh. Una mujer va a ser el árbitro y va a ser la encargada de tocarles el pito cuando cometen una falta. Es irónico, sí, que sea una mujer lesbiana la que les tenga que sacar la roja, enseñarles la amarilla, pero esto es una muestra como de diversidad bastante interesante. Y aquí se abre el segundo debate que yo quería proponerles. Una cosa es la aceptación de la diversidad sexual en el fútbol femenino, que ahí podemos hablar de que el 60 o tal vez el 70% de las mujeres son lesbianas o bisexuales declaradas, con la ridícula cantidad de jugadores en activo, profesionales, que están fuera del closet, que nada más son dos, uno australiano y uno español. Okay. No recuerdo sus nombres, recuerdo que están guapos, pero es un australiano y un español, nada más.
¿Solo dos?
Sí, los números.
Se ha hablado mucho de Manuel Neuer, el portero de la selección alemana, pero ese creo que más que gay es como aliado de la comunidad, ¿no?
Es correcto. Y ustedes saben perfectamente que cuando son aliados heterosexuales, pues te tienes que chutar que te tilden de homosexual. Pero como están seguros de su heterosexualidad...
Exacto. Pero ¿sabes qué, Eduardo Iniesta? A mí la verdad es que me incluso lo porto como timbre de orgullo el que algunos güeyes digan, el stack es gay. No, güey. O sea, soy un aliado de la humanidad, güey. No es aliado nada más de la gente homosexual o de la gente de color o de la gente de cualquier minoría. Yo soy un aliado de la humanidad y el que no lo entienda y al que no le guste, pues se le calificará como lo que es, un cavernoide, un mono que arrastra los nudillos, una persona con una falta de comprensión y de empatía total y absoluta, o sea, una bola de pendejos. Entonces, la verdad, me da gusto que me señalen los pendejos, porque pues entonces ya los reconoces, ¿no? Porque nada es peor.
Que tú y yo somos la pareja gay más influyente de América Latina.
Sí, somos. Sí, somos la pareja gay.
Lo somos.
Pero la verdad, a mí me gusta mucho cuando los pendejos se desenmascaran, porque así pues, te quitan trabajo, ¿no? Ya sabes, ya lo ubicaste. Ah, este es un imbécil. Ahí está, güey.
Oye,
ya no hay que perder tiempo en ello.
Haciendo un paréntesis en esta información, ustedes no están para saberlo, yo sí para contarlo. Me hice unos arreglitos en la jeta. Entonces he estado subiendo muchas fotos a mí.
¿Qué te hiciste?
¿Qué te hiciste?
Unos arreglitos en la jeta. Me puse suavecito. Chichis a ver si me tocas hasta acá.
Pero espérate, ¿te hiciste cirugías estéticas cuchillo en la cara?
Poquitas cosas.
¿Qué te hiciste?
Un par de cosas.
Dinos ya, perra.
Me perfilé un poquito el rostro, el botox y el ácido hialurónico así como de cajón. pero literalmente sí me metí una restiradita, así, pequeñita. Así,
cuchillito, pequeñita. Cuchillito.
Sí. Ajá.
Pero eres mucho más joven que nosotros, ¿por qué haces
eso? No te da miedo, si no te da miedo quedar como, no sé, este, como algún conductor de espectáculos, todo restirado, rarísimo, güey.
No, alguna vedette mexicana. De...
Porque, ándale, ¿no te da miedo quedar como Lin May?
Estaba un poco asustado porque, serio, güey, me veo guapísimo, yo sí me daba, pero me río en estos momentos y soy la muñeca Annabelle, güey. O sea, me veo muy mal cuando me río, pero me dijeron que cuanto el músculo se empieza a relajar, mi sonrisa va a volver a ser la bonita y hermosa.
Pero por favor, mándame una foto riéndote nada más para ver cómo te ves como la muñeca Annabelle, güey, necesito saber. Oye, ¿y qué te dijeron? Que, o sea, que se va a relajar el músculo y ya te vas a ver como querías.
Sí, no, normal. Pero
espérame, no. Sí, nos vamos a quedar aquí. A ver, okay, ¿qué te llevó a tomar la decisión? ¿Le tienes miedo al proceso natural del envejecimiento, güey? ¿Sientes que vales
miedo
menos?
Envejecer con dignidad.
¿Has fincado tu valía en cómo te ves y no quién eres, güey? Me preocupa, pues Iniesta.
¿Cuántos años tienes?
Es que voy a cumplir 48 en agosto, entonces ya cerraditos yo ya digo que tengo 48. Pinche y lo ruco. Que hago es que digo que tengo 51 y ya con los arreglitos la gente dice, ¡qué bien te ves para la edad que tienes!
Ah, o sea, además mientes, dices que estás más viejo.
No, además basas tu autoestima en el reconocimiento de los demás, no en el tuyo.
No, pero a ver, esos son los que se los estaba compartiendo porque... Ajá. ¿No sabes, Estaca, la cantidad de mensajes que me han llegado?
Ajá.
Cada vez te pareces más a la Estaca. O sea, me hago arreglos para verme.
Yo también
más
lo joven. Veo, ya son casi
entonces
idénticos.
Tu cirujano es un animal, güey. Te está dando en la madre. No lo permitas.
Tiene 10 años más que tú.
Pero bueno, a ver. Dicen... Te tengo una pregunta. O sea, tú has dicho que yo me veo bien, así todo pelón y con las barbas blancas y
sabes rucos. Que sí, bueno, querido pero, sabor plateado.
Entonces, ¿por qué te preocupa y por qué te tienes que hacer operaciones en la cara, güey? Deja que te ajes sabroso, güey. Para que seas un viejo gay, güey, todo arrugado y feo, güey, como todos los demás viejos.
Me preocupaban mucho las patas de gallo y sobre todo los surcos que se hacen al lado de la nariz, era lo que y lo que se arregló, nada más. Okay. Fue algo bien sencillito.
Está así. Bien, mira, si estás contento con ello, ya no te vamos a molestar. Si estás contento con ello, qué bueno. Nada más aguas porque eso es, digamos, una colina resbalosa. Podrías dejarte ir al mundo, al infierno de las miles de cirugías y acabar con cara de león o, no sé, como Belinda con cara de cuyo o algo así, güey.
Pero a ver, yo le digo a los dos, si me pongo chichis, ¿me las tocan?
No.
Ah, ¿por qué?
¿Me has visto tocarle las chichis a alguna mujer trans? No. Entonces, aunque te pongas chichis, no.
A ver, sí, es que nada más me pondría chichis. Así como estoy, barbón, pelón, peludo, con chichis, ¿me las tocaría?
No.
Siguen siendo pezones de hombre.
Además, como haces tanto ejercicio y tienes unos pectorales gigantes, te las vas a tener que poner en la espalda, güey. Porque adelante ya no hay espacio.
No van a caber, se va a ver
rarísimo.
Eso, rarísimo.
Ok, entonces lo de las chichis ni hablamos. No nos quedamos. Continuemos con el fútbol. A ver,
venga de ahí.
A ver, los países sedes México, Estados Unidos y Canadá. La banda bambolera y LGBTera decidieron hacer una investigación sobre cuál de estos tres países es el que mejor brinda apoyo y sería un mejor anfitrión para la banda de la diversidad sexual. Ajá. Y en primer lugar fue Canadá. Ellos argumentan que fue el segundo país en el mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, que las leyes sí tienen un respaldo real con las acciones que están tomando las autoridades y que tú puedes ir a todos los partidos y que te vas a pasar bomba. Segundo lugar, México. En México destacaron el hecho de que también hay leyes de vanguardia, pero que la corrupción y la violencia no deja que se lleven bien a cabo ni para la banda heterosexual ni para la población en general. Okay. Entonces, la recomendación que hace este grupo de pamboleros homosexuales es que únicamente vinieran a la inauguración y que se quedaran el menor tiempo posible en México. Así de graves está la cosa.
¿De plano?
Y punto número tres, Estados Unidos. Ahí de plano dijeron, la situación está de miedo. Vean los partidos a través de la televisión.
Pues es que
así,
sí.
Así se...
Así se planteó.
Este mundial tiene esa pequeña complicación. Yo, aquí en México lo estamos pasando muy bien. De hecho, hay muchas voces que dicen que México debería de haber sido el anfitrión único del mundial por el ambiente que se genera en otro país.
¿Qué promoción se está llevando México en el planeta? Me encanta.
Sí, digo, pero la verdad es que los mexicanos sabemos que eso que dices, yo sé que ahorita es un momento de algarabía y de festejo, pero sí, sí tenemos problemas con la seguridad. Ahora, en cuanto a Estados Unidos y Canadá, los canadienses están jetones. Les vale pero 3 kilos de aguayón torneado el mundial. Y en Estados Unidos el problema del gobierno represor que ha fomentado Donald Trump, pues sí ha resultado en unas escenas horribles donde a las selecciones los tratan como criminales, les ponen perros a olerlos y los casi que les revisan
hasta
las cavidades en los aeropuertos.
Eso.
No, pésimo, eso está pésimo. Pero bueno, ese es Donald Trump, ¿no? Y ese es su gobierno y esa es la imagen que quieren proyectar de un gobierno que dice que está protegiendo a los Estados Unidos y lo que está haciendo es dando una imagen terrible, terrible realmente.
Pero hay un pero muy bueno. Dada esa reputación que no es la más favorable para México, que todos sabemos que somos unos excelentes anfitriones, por eso el eslogan internacional de mi casa es tu casa, lo replican en todo el mundo, porque somos bien chidos y bien chingones. Pues bueno, una organización en defensa por los derechos LGBT mexicana que se llama DidiSex, pues decidió hacer lo que se denominó las Pride House, que son puntos de reunión seguros y empáticos y de ligue para todos los turistas LGBT que vengan a disfrutar del Mundial a México. Las sedes están principalmente en la Condesa y sobre todo en la Zona Rosa, pero esta dinámica se replica también en Guadalajara y Monterrey. Dime si no eso ser buen anfitrión y ocuparse en lo que te están señalando que no estás haciendo bien.
Sí,
me parece increíble, lo celebro, lo aplaudo, muy bien por ellos.
A un papi chulo sin H, ¿qué se le regala?
Fíjate que lo que le puedes regalar, un buen regalo del Día del Padre, ¿qué será? Es un curso de motocicletas de carreras de 3 días en alguna pista y luego que le puedes dejar tu celular para que nadie te hable. O sea, no voy a contestar el teléfono en 3 días, no estoy. Una raqueta de tenis, por ejemplo. ¿Pero no te gustaría un fin de semana de jugar puro tenis y que nadie te hable y que nadie te mande mensajes y no preocuparte por nada más que por jugar tenis?
Sí, que me hable nada más para decirme cómo corregir mi revés.
Eso es lo que yo quiero. Tiempo. Si me pudieran regalar tiempo de calidad conmigo mismo, sería muy bonito.
Lo usarías para las
ayer me preguntaron mi hija y Sofía, oye, ¿qué vas a querer el Día del Padre que es este domingo? Pues que nadie me esté fregando nada más.
¿Y ya?
No hacer nada, es lo que quiero.
No hacer nada y que nadie me pregunte qué estoy haciendo.
Además, trabajamos, papacito, tenemos programa el domingo,
por supuesto. No vas a poder tener tu regalo, vamos a trabajar. De hecho, tenemos, mi querido Iniesta, programa diario en la delantera, que estamos disfrutando además muchísimo.
Diario de lunes a domingo.
No vamos a descansar hasta dentro de mucho tiempo.
Hasta el 19 de julio, que es la final del Mundial. México,
que se demuestra que en la tercera edad se sigue siendo productivo al máximo, señores.
Así ahí es.
¿Algo más?
A ver, podría seguir hablando de fútbol porque traigo un montón de información, pero vamos a dejarlo un poquito de lado para hablar de otro papacito, de un chiquito, pujito, pollito, viscoso, monstruo, babeador, que el mundo lo conoce como Maluma. Este hombre fue a una entrevista allá en Colombia, en una estación de radio, y bien mala leche los conductores empezaron a decirle, oye, es que vimos que a ti te siguen muchos gays y te dicen cosas bien lanzadas y la fregada. ¿Tú qué opinas? Esperando a que él dijera, no, o sea, creo que se vaya el diablo y venga Jesús. Y escuchen la cátedra de humildad y de apoyo que les brinda este señor.
Maluma, pero, y los hombres, no te no imagino los hombres que te tienen a ti que escribir muchas cosas.
DM y vaina.
DM y cosas. Digo, tú revisas tu DM.
A mí que me digan lo que quieran. A mí que me manden los mensajes que quieran. Un saludo para la comunidad LGBTI, un saludo para todos, los amo. Gracias por el amor, son increíbles. Y aquí estamos on fire.
Tú no tienes ese prejuicio, diga que.
¿Cuál prejuicio? Si mi hermana es gay. ¿Prejuicio de qué? Obvio, no, ya estamos en un mundo, papi. Eso ya no va.
Básicamente, la Biblia, a los religiosos, hay mucha gente que entiende.
No, papi, entonces déjele la Biblia porque usted está leyendo la que no es.
¡Sopas! ¡Toma!
Eso que no hay prejuicio de nada.
Pero dice la Biblia que los amanerados no entrarán al reino de los cielos. Y que Adán y Eva, Adán y Eva con Eva. Y
entonces van para otro cielo, van para el cielo donde están todos los otros también gozando y pando bueno.
Fíjate, te voy a decir una cosa.
Increíble, Maluma.
Estaban riendo como micos, que son estos tipos que no tengo el disgusto de haber escuchado su podcast, pero riendo en son de burla, de que te dicen cosas y cuando dice Maluma, pues que me digan lo que quieran, ríen como monos. Monos que son faltos de comprensión, faltos de empatía, faltos de hermandad con el resto de la gente. Si a otra persona le gusta otra cosa, ¿qué más te da a ti, güey? Pero todavía tienen las pelochas de sacar la Biblia. Es que dice la Biblia, me limpio el forro con cualquier libro religioso que hable de odiar y de separar y de que hay un lugar especial para estos y hay un lugar horrible para los otros. Métanse sus religiones por donde les quepan y dejen de joder al resto de la humanidad. O sea, escucha, somos todos lo mismo.
Escucha esto.
Sí, 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 yo entiendo.
A ver, a mí me
parece, ¿sabes qué?
Claro.
Cada vez soy más fan de Maluma, güey. Después de lo que hizo en ese espectáculo del Super Bowl, estas declaraciones, la verdad es que me parece...
Del Super Bowl
que,
no, Maluma, ese fue Bad Bunny.
Digo, perdón, ese fue Bad Bunny, lo siento. Pero bueno, no importa. Este güey ahorita me cayó muy bien. La neta, me cayó muy bien, porque eso es lo que debemos de hacer. O sea, con estilo, con tranquilidad, es decirle a este tipo de personas... A los Verásteguis del mundo que vayan y se metan sus libros religiosos donde no pega el sol.
Si no te gusta la homosexualidad, pues no succiones un pene.
Y ya, güey. No te cases con homosexuales, no lo hagas y ya, pero, y tú sigues viviendo tu vida.
¿Qué más te da lo que hagan los demás?
Correcto.
¿Qué te afecta?
¿Qué te importa? Y de verdad, este tipo de actitudes de risa, ¡ay, los homosexuales, jaja! Vayan mucho y saluden a la más vieja de su casa.
Tú que eres un zorro plateado y que estás viviendo tu...
Y el ocaso de mi vida.
Aire, en el ocaso de tu vida, efectivamente. Ajá. Te llegan innumerables mensajes de mujeres, pero también te llegan innumerables mensajes de hombres que te tiran la onda.
Y
¿esto
está bien.
Te irrita o te agrada?
Me halaga, pues quiere decir que en todo caso alguien me quiere dar, ¿no? Igual hice un güey ahí de 60 años, horroroso, pero me quiere dar.
¿Alguien?
Está bien, correcto.
Halago es halago, cumplido es cumplido de donde venga.
Exacto.
¿Y si te irrita, por dónde te irrita?
No, es que no me irrita, no me irrita. Estoy bien, me parece muy bien. Me encantó la respuesta de Maluma, la verdad. Me gustó mucho.
Nosotros hagamos un trato. Cuando yo me muera, evidentemente me voy a ir al infierno porque soy sodomita. Ustedes se van a ir al cielo porque son unas almas de Dios.
No.
Entonces, yo les voy a tener su lugar VIP en el infierno para que me vayan a visitar cuando quieran y se diviertan cuando se aburran del cielo.
Sin duda, mira. Técnicamente, hagamos ese trato, técnicamente si existe el Dios judeocristiano, el que me enseñaron a mí el catecismo, yo sí me voy a ir al infierno. Sí me voy a ir al infierno porque, o sea, he usado drogas, he sodomizado a otras personas, he tenido sexo sin fines reproductivos, he deseado a la mujer de mi prójimo, he cometido el pecado de la gula, también de la pereza.
No
he
santificado las fiestas.
No he santificado las fiestas, o sea, he cometido, digo,
no
nunca he matado a,
Dios sobre
a nadie.
Todas las cosas.
No, es más, lo niego cada que puedo.
Es el primer mandamiento.
Exacto, entonces... Yo me iría, si fuera cierto lo que dice la Biblia y lo que dice...
Ya te cargó Belcebú.
Ya me cargó Belcebú, entonces nos vemos en el infierno. Pero como me queda muy claro que esas son patrañas, mentiras y cuentos para asustar idiotas, entonces pues no me voy a ir a ningún lado. Me voy nomás a LB y ya.
Eso es lo que a mí me gusta del budismo. Que a diferencia del cristianismo, el cristianismo, el islam, el judaísmo, hablan de un castigo posterior a la vida por tus malas acciones. Y el budismo no.
¿No?
El budismo habla de que cuando cometes una falta de estas, porque son más o menos las mismas reglas, ¿no?
Retrocedes.
Te afectas a ti mismo.
A ti mismo.
No haces llorar al niño Jesús. No.
Y no hay un
te
castigo.
Estás haciendo daño a ti. ¿Qué dices, no?
¿Lo que ya nos podemos ir a corte o qué?
Ay, güey, o sea, estamos hablando de ay, che, nuevo, güey, de veras. Ay, bueno, aquí es donde el capitalismo trunca el misticismo, aquí es donde la necesidad, la
espiritualidad,
la rapacidad de nuestros jefes, que lo único que
la
quieren
avaricia.
Es dinero, la avaricia de estos grandes grupos corporativos
pecadores.
Que oprimen el pensamiento libre, nos quieren callar para hablar de todo lo que ustedes tienen que comprar, al carajo, consuman y mueran. Esto
adelante,
es la corneta.
Mi querido tocayo, por favor, rubrica.
Que lubrique, ok, sí, desde que me senté en la corneta estoy así, pero...
Ok,
rubrica, señores. No lubrica.
Ah, ok, señores, lo digo con orgullo, lo que me cuelga es suyo, y como el cereal termino, en su carita.
Sí, ya lo hizo, ya lo hizo, bueno, ni modo. El top 10 del día de hoy se intitula...
Yo.
Pretextos de infieles.
A ver, vas.
Lo hice para demostrarte que no era tu amigo, lo hice así.
Lo hice para cuidarte. Muy bien, ahí está.
Sí, lo hice para que vieras que no es tu amigo, en verdad.
Que es un maldito y ya no debes de hablar con él nunca. Yo sí, tú no. Bueno, vamos y venimos. Esta es La Corneta, no se muevan.
Besos, tocayo.
Besitos.
Igualmente, toquito, bye.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
La corneta está de plácemes porque recibimos una vez más en esta, la cancha de la corneta, a Roberto López Olvera. Bienvenido, señor López Olvera, ¿cómo estás? ¿Ah, no?
Bien, está acá, fíjate que estoy muy contento porque...
No, ese no es Roberto, no, ese, te salió alguien no Roberto. Más. Te salió ese, otra persona.
¿Por qué te amarras un palo de escoba al tobillo? ¿Qué vas a hacer?
Ese rallador de queso no va ahí.
Ahí estás al aire ya, mi querido Roberto, no vayas a decir una majadería espantosa.
Oh, está bien, ¿para qué me invitan si ya saben cómo soy?
¿Dónde estás, güey? ¿De dónde te comunicas? ¿Dónde nos oyes? ¿Qué pasa?
A ver... De verdad, yo creo que es una tendencia o es una situación que se está pegando entre colegas que nos dedicamos a la comentada deportiva. Si Martinoli está haciendo los partidos desde el baño, ¿por qué yo no puedo estar en la corneta desde mi baño?
¡No! ¿Por qué estás en el...? Y no nos digas qué estás haciendo, solamente dinos qué tienes en el contenido deportivo del día de hoy.
Sí, sí, se oye una acústica como de baño.
¡Jálale, jálale, jálale! ¡Está aquí hermoso!
Tú que sabes de fútbol muchísimo más que nosotros, ¿cómo analizas el debut de Cristiano Ronaldo y el debut de Lionel Messi, que ya los dos jugaron, 3-1 gana Argentina, 1-1 empata Portugal con la República del Congo?
Qué resultado histórico para los congoleños, por eso vámonos todos al Congal, bueno, la intención es pasarla bien, al Congol. Oigan, no, de verdad, ya poniéndonos un poco serios, o no tanto, creo que hay que dimensionar lo que hoy acaba de pasar. Mientras Argentina enfrentaba a Argelia, que tiene seleccionados que están triunfando en la liga francesa, como Bentaleb, que están seleccionados como Riyad Mahrez, un hombre que ha sido multicampeón en la Liga Premier, Congo tiene a Bakambu, por ahí tendrá otro, era un rival más complicado Argelia para Argentina que Congo para Portugal. Esto es, me parece, muy similar a lo que le pasó a España en contra de Cabo Verde y lo de ayer. Todo el mundo decía que hace 4 años Lionel Messi se despedía del fútbol mundial, de su selección, levantando la copa. 4 años después, con casi 39 años, haciéndose notar con 3 goles. Por eso le digo que los cuarentones estamos de moda, estamos en tendencia. Y aunque con polémica incluida, porque creo que esa era una tarjeta roja, hasta si hubiera estado vestido con el uniforme de la América, le marcaban la expulsión.
Oye, a ver, Roberto, pero yo hace rato estábamos platicando de esto, Eduardo, y yo, pero quisiera yo saber tu opinión. O sea, aquí el árbitro hizo bien en dejar correr el juego, en no expulsar.
No.
Bueno, pero a ver, tú imagínate que ahorita sacan a Messi del siguiente partido, que es lo que todo mundo quiere ver después de esas 3 anotaciones. Ahorita todo mundo quiere seguir viendo a Messi sobre la cancha. Pensando en el negocio que es la FIFA y pensando también en los aficionados, ¿no crees tú que esa discreción que tiene el árbitro de decir que corre el juego fue beneficiosa para el fútbol? O sea, ¿no crees tú que fue una buena decisión para el fútbol el que siga Messi en la cancha?
El pito se le hizo chiquito esta quita, porque no lo quiso tomar con todo y silbar esa falta.
Pues sí,
esa es una realidad.
Pero mi pregunta no era esa, mi pregunta es un beneficio, siento yo, o sea, yo como aficionado me da mucho gusto que no hayan sacado a Messi con esa falta.
Sí, pero bueno, te imaginas si el árbitro se hubiera puesto el frac, se hubiera vestido de la manera más elegante con ese comportamiento, con esa decisión, y le das transparencia al fútbol, y más cuando de pronto encontramos un discurso en los últimos años de nada, le regalan todo a Messi, el argentino, Infantino tiene a sus consentidos.
Anoche
creo que
sí
por la transparencia del fútbol era la tarjeta roja. ¿Sabes qué, Messi? No, ay, aunque seas el hijo de Maradona, no me importa. Te vas a las regaderas, vete a bañar, bájale a la calentura y después nos vemos en el tercer partido. Hubiera sido un duro golpe, no solamente a Argentina, sino también a todos los fanáticos y al negocio de la FIFA, pero la transparencia creo que a veces hay que preponderarla y ponderarla por encima de todas.
Okay, sí, está acá. Es como si de repente el INE dice el Congreso mexicano, no, pues la verdad es que López Obrador va re bien, vamos a dejarlo otro sexenio. Pues
no, espérate,
por favor.
La regla dice que son 6 años.
¿Qué necesidad?
La regla dice entrar con los tachones en contra de los gemelos es de tarjeta roja.
Sin
fuera.
Duda, o sea, son dos cosas muy distintas. Yo digo, el fútbol, pues hombre, no es
lo mismo, es respetar
importante.
Las reglas.
Mira, en el caso de si se hubieran respetado las reglas, López Obrador estaría en la cárcel. Pero estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de
reglas electorales, pues acá el sexenio dura 6 años.
Bueno, si se respetara la ley y se investigaran las cosas, ese güey estaría en el bote, no te hagas.
Y otra cosa, si el día de ayer Messi hubiera sido expulsado al minuto 31, no hubiera metido esos 3 goles, hubiera metido 1, creo que nada más, ¿no? ¿O cuántos llevaban en ese momento, Roberto? No me acuerdo, pero bueno.
Llevaba 1, pero lo que es una realidad, Edu, es que el hubiera no existe. Hoy la historia se marcó. Messi tuvo una presentación brutal de 3 goles orquestados por su talento y porque también este equipo juega en torno a él. Y lo que es una realidad es que apareció Mbappé, apareció Haaland. ¿Dónde está Cristiano Ronaldo? Por favor,
se no figuró a la partido comunidad. De hoy.
¡No! No pesó. Todo el mundo pagó millonadas por ir a ver al bicho hoy. Y lamentablemente pues nos quedó a deber a todos. Y no solo eso, tu selección se vio inoperante contra un equipo congoleño que sí mete la pierna. Están bien, son hijos de mamá Dolores todos sus jugadores, pero
¿qué condición física tiene? No dejaron de correr todo el partido.
No, de una manera brutal, reconocimiento. Esta es una de las grandes hazañas del fútbol africano. A la altura de lo que alguna vez hizo Camerún, ganándole también a la Argentina en Italia 90. Así lo veo.
Oye, Messi ya se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales, empatado con Miroslav Klose, el alemán. Ambos tienen 16 goles.
16.
Pero así ahí viene es. Kylian Mbappé, que tiene 14 y es mucho más joven.
Kylian Mbappé va a romper todos los récords. Apareció con un doblete en el debut contra Senegal. Miroslav Klose, no se acordarán, quizás unos y otros no, pues metió, creo que 7 goles en un partido contra Arabia Saudita, 5 goles en un partido contra Arabia Saudita. De ahí, pues obviamente su cuenta se fue
al cielo.
O sea, incrementando. Y lo de Messi ha sido regularidad. Son 6 Copas del Mundo. A ver, en el partido que representó su debut en su 6ª Copa del Mundo, Messi hizo 3 goles. En el partido que representó el debut de Cristiano Ronaldo, no apareció y su equipo ni siquiera ganó. Las cosas como son.
Sí, no, estuvo decepcionante la aparición. Pero bueno, tenemos algunas declaraciones de Lionel Messi posteriores al partido que me gustaría que escucháramos juntos y comentáramos.
¿A poco habla?
Habló
solo
mucho.
Solo habla en la cancha.
Habla poco, la verdad, pero bueno.
Ayer habló bastante, habló de muchos temas diferentes. Adelante, Lionel.
Sos el máximo goleador de los mundiales junto a Klose. ¿Mirás ese número?
No, la verdad que no. La verdad que es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa. Estar al lado de Klose, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy 2. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero. O sea que queda solo en una estadística.
Fíjate que yo lo que oigo aquí es que Klose le viene guango. Que no, espérame, o sea, es humilde, pero a la vez lo que dijo es, a mí la verdad me viene guango y además estoy apenas empezando en este mundial. O sea, ese récord de Klose ya valió madre. Ya valió madre. No, o sea, fue muy humilde, muy político.
Digo, es solo una estadística.
Sí, hombre.
Ronaldinho fue un gran jugador y ni siquiera está en esa lista.
Lo que siento es que en su mente para nada suena Klose ni suena el récord. Él sabe que va a seguir metiendo goles en este mundial. O sea, si metió 3 en el partido inaugural, güey, o sea, de verdad.
No, nada garantiza que vuelva a meter gol.
Este señor yo creo que ya está en nivel Dios, Roberto, Eduardo, querido público. Sí. Ya está más allá, güey. Ya es el Silver Surfer del fútbol. O sea, va a seguir, va a romper el récord. Y muy probablemente le dé una muy buena posición a la selección argentina, que nos pese, porque a mí sí me pesa, a quienes nos pese, que Argentina sea tan bueno en el fútbol, es un hecho.
Es que son odiosos. Yo, por ejemplo, no trago esa guita al Dibu Martínez. Al Dibu Martínez es
el portero de la selección argentina.
Es más pesado que un pozole a las 3 de la mañana.
Y eso, y además de todo, te voy a decir una cosa. El Dibu, ese es un gamberro. Es un acaso, es un gamberro, Pero en la cancha, como acabas de decir, habla y habla bien, güey. La escuadra argentina trae con queso la chistorra, güey. O sea, no hay duda.
Oye, Estaquita, hay que también... El argumento futbolístico de la Argentina no solo es Messi. ¡Qué tremendo medio campo! De verdad, ayer ver los movimientos sin balón de Rodrigo De Paul, que ajá, parece que se pone esa camiseta albiceleste y el desgraciado se convierte en un tractor. Aparece Enzo Fernández que no pasaban y nadie le quitaba la bola. Y luego McAllister, que incluso llegaba a línea de fondo convirtiéndose en segunda punta. No, bueno, ojalá dimensionáramos un poquito más de la Argentina, que no solo es Lionel Messi, es un gran equipo.
Sí.
Y ayer dio un batacazo para decir, soy candidato al título, aunque todos decían que España, que Francia, que Inglaterra.
Portugal. Ahí está. Bueno, todo puede pasar, ¿eh? Porque el Mundial pasado Argentina perdió contra Arabia Saudita su partido inaugural. O sea, esto no es determinante para el resultado final.
Pero este debut es impresionante. Impresionante. ¿No? O sea, dieron un manazo de ¡ya llegamos!
Tenemos
o
otra sea, declaración
callate,
de Lionel.
¡Cállate!
Sí. Amo a Lionel, amo su humildad, su sensatez, su tranquilidad, su calma.
Chúpasela.
Sí, de verdad.
¿Y no te has dado cuenta, Edu, que cada día que pasa está más narizón?
Pues es que tú sabías,
yo no sé,
Roberto,
cómo le hace para jugar con
los
eso.
Shorts.
Roberto, tú sabías que la nariz y las orejas son las dos partes del cuerpo que nunca dejan de crecer. Por eso la gente de mucha edad. O sea, imagínate, Eduardo, si llega a los 95, güey. Wow. Va a tener no va a usar bastón, va a tener que usar una cosa así que le detenga la nariz.
No voy a poder ver la tele, güey.
No, o sea, ni plano, nada. Pero bueno, tenemos más del narigón
una
Messi,
carreta,
¿no?
Un diablito o algo.
Exacto, algo.
Tenemos
así
más de la pulga Messi, que se está consolidando quizá como el GOAT, el número uno de todos los jugadores de todos los tiempos. Adelante, Messi.
A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito, y cuando estoy bien, doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
¿Qué tal?
Bueno, pues sí, está muy bien. O sea, Lionel Messi, les digo, yo creo que ya está más allá, ya sabe que tiene la mesa puesta para hacer de este Mundial, pues... Y además yo creo que va a ser su último, Roberto, corrígeme si estoy mal, pero yo creo que es el último Mundial de Messi, de hacer de este Mundial su escaparate final, o sea, de ser la figura del Mundial. Y creo yo que pues ayer su némesis pues se quedó viendo, ¿no? Y se quedó con las ganas porque no logró nada en la cancha, el juego de Portugal, y pues Messi va que vuela, o sea, no hay duda,
sí,
no me queda la menor duda.
Y por ahí muchos dirán, ¿no? La gente de más edad que tuvo la oportunidad de ver a Pelé, a Maradona, no se compara. Yo creo que se sienta en la mesa Messi, Maradona, Cristiano, por ahí todos dirán, incluso Cruyff, Eusebio, pero yo creo que lo de Messi es un talento generacional que ha roto cualquier paradigma, porque es la historia de Messi, es de superación, de resiliencia, y todo el mundo decía, no, se fue a la MLS a retirar. Ganando, aún así. Todo lo que ha ganado económicamente, pues ayer demostró que está todavía en su prime, que tiene todavía mucho por qué dar. Yo creo que Messi sí, terminando este Mundial, se retira de la selección, pero Cristiano, si no lo gana, yo todavía creo que Cristiano llega al 2030 para cómo está físicamente Cristiano.
Cristiano es más viejo que
Messi. Hasta los 50 años. Pero Cristiano lo veo más entero físicamente.
No, hombre, pero ¿cómo a los 50 años? No, Roberto, no, ¿cómo crees? No va a suceder.
Bueno, es un superhombre, Cristiano Ronaldo.
Sin duda,
Tenemos más de Lionel y es un momento, hay que escucharlo. Y a mí me maravilló esta declaración en la cual habla con una humildad que solo los verdaderamente grandes saben tener. Adelante, Lionel Messi.
Como yo digo, todo lo que estoy viviendo ahora es chapa, ¿no? Tuve la suerte de conseguir todos los sueños a nivel, o más de lo que podía haber llegado a nivel individual, a nivel grupal. Hoy estoy disfrutando de esto, de un grupo hermoso, de sentirme bien, por suerte, para poder disfrutarlo dentro de la cancha como siempre me gustó a mí y nada, la verdad que todo lo que viví es mucho más de lo que hubiese podido imaginar cuando era chico.
Muy bien. A ver, este es uno de esos güeyes que ya cumplió todo lo que tenía que cumplir, ¿no? Dinero no le falta, fama no le falta. Habilidad, por lo que vimos en este juego, pues tampoco le falta. Entonces, ¿qué
tu
más?
Tu mujer es un bombón, esta quita.
Aparte.
Además, o sea, tiene una relación estable desde hace como 20 años con ella.
Eso es la clave.
¿Tú crees que eso sea la clave?
De, Sí, porque más allá de brillar en la cancha, de ganar mucho dinero, de aparecer en muchos comerciales, de ganarlo todo, pues es el ancla y lo que también estabiliza el tema emocional. Para un futbolista, ¿cuál es la lesión más grave? Les pregunto
la
a ustedes dos y al público. La rodilla, ¿tú qué dices, Taquita?
Pues yo creo que tiene que ser algo en las piernas, ¿no? Sin duda, es lo, sí. lo que te inhabilita como jugador de fútbol. Pues tienes, ¿no?
¿Cuál?
No. La lesión más grave es la falta de confianza. Ajá. Y Messi tiene una confianza brutal porque también sabe dónde está parado, es un hombre de casa, nunca lo hemos visto en escándalos, y eso también es crucial para tener la carrera tan longeva.
Es tan perfecto que hasta cae mal, pinche Lionel, de veras, o sea, no se puede, no tiene ni un defecto este güey.
¿Será que él, hace rato que hablábamos de budismo, ha hecho todo bien a lo largo de todas sus vidas y ahora está, digamos, cosechando todo ese largo camino de pulcritud espiritual y ahora es quien es? Estamos hablando de un semidios, estamos hablando de una persona cuya mística, cuya leyenda llega ahora a niveles insospechados de perfección.
¿Estás hablando de reencarnación?
Pues digo, hace rato hablábamos de ello, ¿no? De cuestiones místicas. Porque, a ver, Roberto lo está ensalzando como un hombre de casa, un hombre probo, un hombre recto.
Sin escándalo.
Un hombre.
Así como yo.
Claro, Roberto, tú eres feliz. El primer ejemplo que me viene a la cabeza cuando digo esas cosas, ¿no?
Gente bien portada.
Gente bien portada. Pero sí, yo creo que la vida de Messi es un ejemplo a seguir, porque además tuvo. Decían que no iba a jugar, que estaba muy chiquito, tenía problemas, o sea, y esto no sé, esto ha sucedido muchas veces. El otro día me refería en la historia de Garrincha, por ejemplo, aquel que tenía una pata más corta que la otra y que resultó ser el gambetero más grande de sus tiempos. Y muchos de estos jugadores, pues de plano nadie daba dos centavos por ellos, sin embargo florecieron para ser los más grandes de la historia.
Alexander Zverev en el tenis, que le diagnosticaron diabetes como a los 6 años y todavía se inyecta en el partido y acaba de ganar. Recientemente Roland Garros.
¿Ese Ribery que tenía?
La cara, ¿no te
pues
acuerdas?
Pues tuvo un accidente cuando era niño, la cara completamente quemada y vivió de milagro. Carlos Tevez también, es otra de las historias importantes del Apache. Tevez, el argentino. Pero lo de Messi sí es punto y aparte, ¿no? Aparte, creo que hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Él tuvo que recibir atención médica porque no tenía el crecimiento normal, ¿no? Por eso tuvo esa hormona de crecimiento, le inyectaron hormonas para poder crecer. Su padre se lo llevó a España desde muy joven y el haber crecido en la Masía, pues también tuvo toda esa formación del Fútbol Club Barcelona para poder crecer y ver ahora lo que tiene, a sus casi 39 años, sigue partiendo el queso en todo el mundo.
Muy bien, bien por Messi, la verdad. O sea,
llegue al siguiente mundial.
Sí estamos presenciando el desarrollo o el capítulo final de una leyenda. Y la verdad, les guste o no les guste que el árbitro no lo haya sacado el siguiente partido, para mí es una cosa conduciva a ver mejor fútbol. ¿Qué es de lo que se trata esto?
Sí hubiera dado coraje que lo
sacaran. Puta, muchísimo, pero
también da coraje que no lo saquen. Es una cosa muy paradójica.
Sí,
¿no?
Hombre, pero para o sea, hablando del espectáculo del fútbol mundialista, qué bueno que no lo sacaron y qué bueno que va a jugar el siguiente partido. Porque yo sí lo quiero ver.
Bueno, aquí en México tenemos,
yo lo banco este aquí.
Yo también lo banco. Aquí tenemos a nuestro propio ídolo, Azteca. En la selección nacional, guardando las proporciones, por supuesto, me refiero al gran arquero nacional, Guillermo Ochoa, Francisco Guillermo Ochoa, Paco Memo, el cual es ídolo de Roberto López Olvera, y también mío.
Cada rizo.
Y recibió una carta escrita por su hija, la leyó en público, y les juro que Paco Memo me hizo llorar. ¿Será porque yo también tengo una
hija?
Yo
también lloré.
Hijo, ¿pero qué?
Pega mucho, ¿eh?
¡Qué belleza! Así que prepárense, saquen los Kleenex, no la vaselina, nada más los Kleenex, y escuchen en este momento a François Memé, como le dice Martinoli. Adelante.
Querido papá, hay cosas que son difíciles de explicar con palabras, y este es uno de esos momentos. Mucha gente te conoce por todo lo que has logrado en el fútbol. Hablan de los mundiales, de tus partidos y de todos los años que llevas jugando fútbol. Y eso es muy cool y divertido. Pero para mí eres antes que nada mi papá. Desde chiquita te he visto representar a México con muchísimo orgullo. También he visto todo el esfuerzo que hay detrás de eso. Los viajes, los entrenamientos y los cumpleaños en los que no pudiste estar porque estabas trabajando por representar a México. Y aunque a veces no haya sido fácil, nunca te rendiste. Creo eso es una de las cosas más importantes que nos has enseñado. Seguir adelante y dar lo mejor de nosotros mismos. Ahora estás a punto de jugar tu sexto mundial. Eso está muy padre y muy divertido. También es algo que no todo el mundo puede decir. Pero yo sí puedo decir que voy a ir al mundial. Pero cuando llegue ese día, espero que lo disfrutes. Que recuerdes todo lo que trabajaste para llegar hasta allí y que te sientas orgulloso de todo lo que has conseguido. Pase lo que pase, este mundial para nosotros ya eres un ganador. Y no solo por el fútbol, sino por la persona que eres, por tu esfuerzo y por el ejemplo que nos das todos los días. Y aunque mucha gente te vea como una leyenda, yo seguiré viéndote como mi papá y también mi leyenda.
Pues muy bonita carta.
Wow, casi vuelvo a llorar.
Muy bonita carta, bonita carta.
Yo confieso, bravo, estoy llorando, estoy llorando.
Bravo, yo también se le pusieron al estaca, se le pusieron los ojos rojos.
A ver, no hay nada más importante, hace rato lo mencionaba Roberto, que la familia. Y bueno, pues a veces nosotros no nos damos cuenta, las mamás y los papás, de todo lo que nuestros hijos sienten y viven cuando tenemos que ir a trabajar, y esto lo sabrán las mamás que tienen que salir todos los días a ganar el pan y a lo mejor no darle la atención que quisieran a sus hijos e hijas, los papás que tienen que hacer lo mismo, que a lo mejor tienen que viajar mucho, como en el caso de Paco Memo. Yo les puedo decir que yo he pasado mucho tiempo fuera de mi casa porque vivo con un pie en cada país y yo te lo he comentado en privado, Eduardo, yo sí. Siento que a veces digo, no habré sido un padre omiso porque no estuve en tantas cosas tan importantes con mis hijas porque pues tengo que ir a trabajar. Ahorita estoy en México, por ejemplo, un mes, ¿no? Entonces, entiendo el sentir de Paco Memo y creo que todos los que tenemos familia podemos empatizar. Y sí, ahorita yo sentí un nudo en la garganta. Sí, no, ya no. Me puse a ver otra cosa porque iba a llorar, cabrón. La verdad.
No, yo sí estoy de verdad conmovido porque...
Tienes una hija.
He tenido la oportunidad de convivir con Guillermo... Con la familia de él y conozco muy bien qué tipo de persona es y lo he visto triunfar, lo he visto también pues presionarse un poco por las críticas en torno a su carrera, a veces injustas, pero el tema de uno ser papá y que tu hija te escriba, tu hija te diga, y por ejemplo hoy que me toca estar cubriendo esta Copa del Mundo, el que me ha tocado ir a coberturas como olímpicos también, y que te vas 40, 35 días y que cuando regresa es, papá, te vi todos los días, eres mi ídolo, mi leyenda. No, hombre.
No, me vas a llorar tú también.
Mueve muchas cosas.
Buenísimo.
Mueve muchas cosas.
Bueno, mucha gente quiere.
Mira, incluso los grandes jugadores como Paco Memo, ve y trabaja y produce. Ok. A eso viniste a esta tierra.
Okay. Hay mucha gente que quiere a Paco Memo, como este aficionado que le dice algo muy bonito. Adelante, aficionado.
Me atrevería a decir que los chinos es por Memo
Ochoa. No, me diría.
¡Venga, Memo!
¿Te gustaría ver a ti, a Memo Ochoa, de titular?
No. México, lo quiero un chingo, pero está bien en la banca.
Y el borracho de atrás. ¡México, campeón!
¡México!
¡México, campeón! Eso fue lo que no, ni le puse atención a la declaración porque gocé más al borracho de atrás, güey. Que estaba
mucho, pero en la banca.
Estaba trabado el borracho de atrás, que ya además es una sola idea, es una neurona conectando, así, tratando de conectar con trabajos. ¡México, campeón! Pero me uno al sentir también del borracho. Ojalá sería tan bonito que México fuera campeón. Me encantaría.
Gracias, mi querido Roberto. Ha sido un placer y un privilegio. De verdad, gracias por tomarte el tiempo y acompañarnos aquí en La Corneta. Nos vemos en la noche en La Delantera.
Sí, ahí nos vemos, querido Eduardo, estaquita precioso a la producción. Oigan, me tengo que rifar el físico. Hoy para La Delantera les tengo una nota, un reportaje de... Pues lo tengo que hacer. ¿Quiénes están más sabrosas? ¿Las colombianas o las uzbecas? Así que voy a la Azteca a hacer esa labor.
Muy bien, muy bien. Diviértete, ¿eh? Suena difícil, suena terrible lo que tienes que hacer el día de hoy, pero bueno. Allá nos
tendremos top 10 en el día de hoy. Gracias, mi querido Roberto. Igualmente, y se va a llamar Pretextos de Infieles.
Mande los suyos, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este, su programa, de su radio. Pretextos de Infieles.
Pues que yo te dije que si no quería se los echaba al perro.
Al perro de mi cuate. No, ya.
Al perro el perro culando de la vecina.
La del 2B. Bueno, ¿saben qué? Nosotros vamos y venimos, tenemos que venderles cosas, pero volvemos con más de esta cosa horrorosa que vamos a poner ahí, que es la corneta. Ahorita venimos.
La corneta es para ti. La corneta.
Perdón, es que así había un cuate.
Somos malas personas, ¿eh? De verdad, güey. No, ok, ya, suficiente. Bueno, ¿en qué vamos? ¿Qué,
pues el top 10,
ya no sé ni cómo me llamo ni qué va, pero bueno.
Yo tampoco, es que estamos trabajando durísimo. Los esperamos a las 7 de la noche en La Delantera.
Así es.
Y posteriormente a las 11 p.m. con La Delantera también en Imagen Televisión.
Bueno, ¿cómo amaneció la delantera en la mañana?
Bien.
Respondiendo, haciendo lo que tenía que hacer.
Con altiva.
Sí, muy bien. Bien. Bueno.
Señalando al cielo. El top 10 de hoy se llama
De infieles. Ese es el top 10 de infieles. Pretextos de infieles. Miren, la carne es flaca. El ser humano pues tiende a.
¿Cómo que la carne es flaca?
La carne es flaca, flaquea a veces.
Ah, o sea, la carne flaquea.
Sí, flaquea. No, la carne no es flaca. Bueno, depende, va enflacando con el tiempo. Pero los infieles existen, las infieles existen. El hombre y la mujer de pronto buscan por ahí pasturas, si no más verdes, nuevas. Y bueno, pues para ello se necesita siempre un buen pretexto, sobre todo cuando no se quiere tirar por la borda el trabajo de años en una relación. Entonces vamos con estos pretextos que para nada son una sugerencia, no queremos que los utilicen.
Bueno, quién sabe, a lo mejor
pero hagan lo que quieran. Sin duda.
Esta es la número.
Pretextos de infieles.
Ay, amor, no es lo que estás pensando.
Ah, ¿no?
No, es mucho peor.
¡No, hijo de puta! O mucho mejor, ¿no? Amor, no es lo que estás pensando, es muchísimo mejor de lo que te imaginas. No.
Eso está peor, ¿no?
Sí, ya está feo. Es
ofenderla, wey, pero, de plano.
Además, pues ya, ¿para qué? Ya es para dinamitar todo. La que sigue es la número 9. Pretextos de infieles.
¿No te has puesto a pensar que por qué la gente es infiel? O sea, si van a ser infieles, ¿para qué se comprometen?
Hay muchas razones, güey. El tiempo es una.
¿Cómo el tiempo? O sea, el tiempo, te comprometes, no estás consciente de que el tiempo va a pasar.
¿Sabes lo que pasa? Que yo sí he oído por ahí que en realidad este asunto del matrimonio enteramente monógamo, pues también respondía que antes vivíamos menos, güey. Y éramos sexualmente viables. No había redes sociales, éramos sexualmente viables menos tiempo. Ahorita hay medicamentos y demás que, por ejemplo, hacen que el hombre pues tenga posibilidades más allá de lo que las tenía hace algunos años. También hacemos más ejercicio, en algunos casos tenemos mejores dietas, nos cuidamos más. Yo no sé si han visto por ahí algún documental de los 80s, güey. La gente de 30 años de los 80 se veía como la gente de 50 de ahorita, güey. Se veía la gente mucho más grande y más jodida porque no había una conciencia de cuidar el cuerpo, de moderar los vicios, de hacer ejercicio y demás. Y eso pues también nos da más años de vida. Imagínate tú cuando se extienda la vida a los 90 y además de todo haya medicamentos que te mantengan pues joven y sano. Va a ser un brincadero espantoso.
Creo que la monogamia va a colapsar con eso.
Yo creo que sí, entonces pues, bueno, hay razones muchas para
la. Está la otra opción, ¿no? La opción que llaman la no monogamia ética.
Ajá.
Que es pintar el cuerno, pero con autorización.
Avisar.
Uh-huh. O probar otras alternativas, no sé.
Pero ¿quién es uno para juzgar? También están los infieles que son agentes secretos.
A la antigüita.
Cirujanos.
Los neurocirujanos.
Que luego les caen, pues a huevos, teníamos a nuestro amigo el neurocirujano, pues lo acabaron divorciando, pero bueno.
Bueno, veíamos al número 9.
¿Cómo era? Entro, abro, opero, suturo y desaparezco.
Ajá.
Y no.
Un año después divorciado.
Exacto.
Porque lo cacharon.
Ni modo. Bueno, pretextos de infieles.
No, amor. Hoy comí pescado, no concha. Por eso me huelen los dedos a pescado. Mira, huele.
Y la boca a concha. Ok. Almeja. La almeja de la mea.
A la que sí, es la número. Franceses.
Okay. 8.
Pretextos de infieles. ¡Ay, ya, José! ¡Es una pinche paloma! O sea, ¿de veras? Qué feo que sean así. Pero estuvo divina. ¡Qué bárbaro!
¡Qué paloma!
¡Qué actuación! ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa!
Más que paloma, parecía avestruz.
¡Qué bruto!
¡Qué cuello!
¡No, hombre! ¡Un emú! ¡El ave rock! ¡Pájaro ave rock gigante! Ok, ya.
Pretextos infieles, la número
7.
No, chin, ya borré el mensaje. Pero no te preocupes, solo me estaba saludando Juan el mecánico.
Y ya. No pasa, ya borré el mensaje, pero no era nada.
Quita memoria, por eso lo borré. Porque quiero un saludo de Juan, el mecánico.
Ay, güey, esos segundos cuando enseñan los teléfonos y así. Ay, no vaya a entrar ahorita un mensaje de quién sabe quién. Porque entran en pantalla un segundo ahí, ¿no? Estuviste increíble ayer. ¿Eh?
¿Eh?
Perdón. Ok, la que sigue es la número
6.
Pretextos de infieles.
Ay, no, no confundas.
Es mi quiropráctico del Congo y solamente me estaba acomodando las vértebras por dentro.
Por dentro.
Solamente me estaba alineando los chakras desde la boca.
El congoleño.
El médico congoleño. Ok.
Sigue la número
5.
Pretextos de infieles.
Pretextos de infieles. ¡Ay! Por favor, solo estoy ganando experiencia para ponerla en mi currículum. No siento nada por él, tú tranquilo.
Lo único que estoy haciendo es aprendiendo nuevas opciones para ti, amor.
Sí, para darte placer a ti. Por eso me sacrifico.
Invité a todo el equipo de fútbol de la cuadra. Y además son jóvenes. Ok, la que sigue es la número
4.
Pretextos de infieles.
Oye, corazón. Me dijiste que te ibas a navegar.
Sí, pero una aplicación de citas.
¿A navegar en una aplicación de citas?
En un mar. Si estuviera en un mar de leche. No, eso no funciona así.
Si estuvieras en un mar de leche, sí te sacaba.
Te echaba más para que te ahogaras.
Te echaba unos mecates para que te agarres.
Para que te ahogues, güey. Ok, ya. La que sigue es la número
3.
El pretexto
de infieles.
Mi amor, ¿ya viste que el gobierno va a cobrar 2,000 pesos de impuestos al año por cada hijo?
Pues de nada, ¿eh? Por ahorrarle 8,000 pesos. Y solo vas a tener que pagar 2,000, no te preocupes. A ti no te tocan todos. Hay otros que cubren los gastos. ¡Qué horror!
¿Sorullo?
Pues es que, ya saben, el padre es el que educa, el que provee. El que acompaña, el que quiere,
está presente.
Pero no siempre es el que procrea. Recuerden el ave cucú. El cucú es depositado.
Es el pájaro más cuculero que existe.
Es depositado por su madre que desova en el nido de otros pájaros. Y aunque el huevo del cucú es más grande, los pájaros, que son bastante estúpidos, de todos modos lo cuidan. Le dan calor hasta que pues, sale
del cucú. Huevo. Y es la cría es un culero, ¿no? Porque sí. Lo primero que hace es con su cabecita agacharse abajo de los huevos que son originales de ese nido y los tira para afuera.
Así es.
Y entonces otro pájaro de otra especie cría al cucú.
Y el cucú compite con comida. Incluso se ha sabido de cucús que se comen a sus hermanastros. Son bien cuculeros. Cuando oiga, cucú. Aquí por el sur de la ciudad se oyen muchísimos. Aquí hay mucho culero, ¿eh? Por el Pedregal.
La que sigue es la número.
Sobre todo narcos que se han venido para acá. Pero bueno.
Estamos chupando tranquilos. Vamos a la número
2.
Ay. Pretextos de infieles. Ay, sorry, amor, por lo de la enfermedad que me pegó mi amante. Pero míralo por el lado bueno, se te ve más grueso con la infección.
No.
Y finalmente la número.
¡Qué horror! 1.
Pretextos de infieles. Pues no me pediste que te agrandara la cocina y el closet. En eso estoy convenciendo al compadre que es albañil para que salga gratis.
Y además, ya me tiró toda la plomada. Además, me tendió varilla y me echó el cemento gratis.
Y me tiroleó el fondo.
Qué feo. ¿Sabes qué estoy? ¿Te acuerdas que teníamos un pájaro de José Ramón? Estoy empezando a hablar a la señora como el pájaro. ¡Sí! ¿Qué quieres? ¡Soy el pájaro de José Ramón! Así era el pájaro.
Esto se acabó. Nos vemos a las 7 en la delantera. Muchísimas gracias. Los queremos mucho. Adiós. Besos. Bye.
Besos. Los esperamos en la noche también en la delantera. Con Pati Cantú, con Félix Fernández, con Alberto Lati, con el señor Videgaray, con Kitty de Hoyos. Ahí estaremos todos. Y los esperamos. Bueno, besitos, ¿eh?
Bye, Kitty.
Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.